Oigan, mire, creo que escribe un libro cada semana. Es prolífico, divertido, crítico. Y eso sí, te pone a pensar, ¿eh? Porque esta última es casi una... ¿cómo diría yo? Un gusto personal. Una novela breve, contundente, pero satírica, pero divertida.
Una pequeña provocación.
¡Eso! Una gran pequeña provocación. Marwan Soto Antaqui,
querido Enrique, ¿cómo estás? Buena noche.
Pues aquí disfrutando del Mal Menor.
El Mal Menor, nueva novela, de vuelta con Alfaguara. Después del proceso de los pensares que nos platicamos tres años de pensar Medio Oriente, México y Occidente, necesitaba tratar de acercarme a algo que nos rodea, toda la realidad política que nos rodea, pero desde otra perspectiva. Y creo que la literatura latinoamericana ha tenido históricamente la idea de la propuesta de poder acercarse desde la ironía y desde el humor a una tragedia que, si uno no se riera un poco de ella, casi como dice el lugar común, pues estaría como estamos ahora.
Es que el humor es ese toque fundamental que le das a este trabajo. Y sobre todo el humor negro, sarcástico,
sí, el humor
irónico.
El humor que, si no fuera tan cruel, quizás sería un poco más simpático.
Sí, pero es que imagínense la escena. De repente, a finales del siglo XIX, un empresario poderoso en Estados Unidos salta contra el sistema, se declara emperador de los Estados Unidos y además protector de México.
Manda al demonio a las instituciones, manda al demonio a la presidencia, manda al demonio al Congreso, decreta su propia capital en San Francisco. Construye un puente, estas obras gigantescas que le gusta a la gente.
Que nos encantan.
Nos encantan. ¿Eh? Y ese personaje viaja en la memoria del hijo de un cacique de un pueblo mexicano. Un pueblo lleno de todos los vicios, corrupto, donde las elecciones se ganan a partir de urnas que son rescatadas de un huracán en enero, la época de los huracanes, evidentemente.
Sí, claro.
Donde...
No, en otoño, nada.
No, en enero. No vaya a ser.
No vaya a ser.
No vaya a ser.
Con la realidad.
Donde la relación con la iglesia del cacique del pueblo es solamente política, porque obviamente el cacique no va a creer en Dios. Entonces, si uno no cree en Dios, ¿qué hace con la iglesia? Pues hace gobierno.
Pero además bautizas al personaje de una manera también tan paródica. Joshua Abraham Norton I.
Ese es el
primero.
El primero, ¿no? Cuya memoria es muy chistoso, porque esta es una historia real, la del emperador Norton. El emperador Norton existió a finales de hace un siglo. Y pongo en la novela que hay un único recuerdo que le sobrevive y llega a México para perderse en este pueblo lleno de vicios. Y se transforma un poco en el estandarte del amuleto de la suerte de este viejo cacique corrupto y demás, que a su muerte se tiene que decidir qué va a pasar, porque después de la costumbre de esta perpetuidad de un poder vicioso que había traído esta especie de funcionalidad disfuncional en la que dentro del desastre hacía que las cosas funcionaran a partir de lo malo, las cosas funcionaban dentro de la corrupción, las cosas funcionaban dentro de lo que no debía de ser porque rompía ciertos límites. Tras su muerte, deja los poderes vacíos y son ocupados por uno de los cercanos a la familia, que se transforma en un déspota espantoso, violento. Y hay un momento en las sociedades cuando transformamos los límites de la corrupción, que al parecer son muy tolerables en todo el mundo, a los límites de la violencia, que ya son más intolerables. Se cambia la jerarquía de la vida de la gente, y en ese momento un pueblo que ya no sabía qué hacer en la desesperación absoluta decide depositar toda su fe, todas sus esperanzas, todas sus ideas de tratar de llegar a un mejor lugar en el gobierno de un tipo que emula, del hijo del cacique que emula justo a Joshua Abraham Norton.
Híjole.
Y se transforma en su propio emperador.
Es que al mismo tiempo estás planteando que todos llevamos un emperador dentro, ¿no?
Y que hay un momento en la política que es la parte complicada, que es quizá la que trato de parodiar un poco en este libro. Es... dentro de la política a veces pensamos que hay que votar siempre por la opción mejor, y hay que irnos por la opción mejor.
O la menos peor.
En realidad siempre vamos por la menos
peor. El mal menor, por eso
siempre
se llama
por
así
el mal menor.
Y es que, por ejemplo, en política gringa sí está muy claro definido este asunto de el bien mayor
y el mal menor.
Es un contraste cotidiano en el análisis.
Y en México, por alguna razón, y en general creo que en América Latina, nos hemos un poco acostumbrado a esta idea medio aséptica a la política, donde si hay un buen político, este va a ser bueno. Ahora todo el mundo dice, a ver, hay un trasfondo, él va a hacer todo bien, y los otros todo lo hacían mal. Los humanos no somos así, justo los humanos somos un poco, y cuando se dedica el humano a la política, se transforma, y es lo que quiero dibujar, en el administrador de las mediocridades, porque ningún hombre es tan bueno ni tan malo, y cuando es muy malo va a tener siempre algo que lo puede llevar a tratar de relativizar su vida para mostrar una parte buena, y es ese nivel de relativización que a veces es detestable y que llega a hacer muchísimo daño en las sociedades, que es lo que trato un poco, en serio, de parodiar en algo que si no sería creo que trágico, es la elección que hacen los habitantes de este pequeño pueblo mexicano perdido en la montaña, que se sustenta a partir de negocios que no deberían de suceder, donde hay una relación de la intimidad que se mete en la vida pública, y dibujo la vida de este pequeño pueblito que trata de salir adelante y depositarse, después de la desesperación absoluta de que todo iba a ser peor, en un gobierno absolutamente demencial de este poder unipersonal de un personaje que, como contábamos hace un rato, decías, el personaje Norton I se transforma en un pequeño emperador de un muy pequeñito pueblo.
¿Y te das cuenta de qué día estamos platicando de esta nueva novela?
Sí, parece, hay coincidencias, ¿no?
Es 1 de noviembre.
Hay coincidencias.
Estamos a 30 días del cambio de poderes. Pero esto es ficción, ¿verdad?
Esto es ficción. Es una pequeña provocación.
Es ficción adelantada.
Es un poco, a ver, estamos acostumbrados en algunos escenarios de la literatura, cuando se tratan de retratar contextos más menos actuales o que tienen referencias actuales, normalmente se tratan de dibujar mundos distópicos, y dentro de los mundos distópicos puede estar desde 1984 hasta el Sumisión de Ulebeck, que trataban de dibujar justo eso, cuando los temores de las sociedades se transforman en reales. Es muy peligroso, pero cuando esos temores de las sociedades los llevas a la ficción, se puede hacer algo increíblemente
divertido. Es que tenemos casos hoy tan burdos de la política como Donald Trump, que de repente todavía se puede hacer uso asertivo del humor, de la parábola, de la...
Como una forma de supervivencia, quizá, como una forma justo de poder reflejar algunos temas que nos afectan día a día, que se debaten normalmente entre los golpes de Twitter, los insultos, las descalificaciones, el fifí, el no fifí, lo que quieras, pero que por otro lado también reflejan qué es lo que sucede dentro de los habitantes de cada uno de nosotros, esos miedos que quizá pudo haber la semana pasada en si eso no es lo del aeropuerto, más allá de la certeza que uno puede propinar cuando se va a alguna red social o cualquier cosa de ese estilo, sí puede haber ciertos miedos. Lo que hago en El Mal Menor es tratar de que esos miedos se reflejen en los personajes narrados por el único personaje de toda esta administración del pueblito, que conoce todo lo malo y lo ve desde lejos.
Es como también la idea del mito fundacional.
Un poco también, ¿no? desde el punto de vista del que sabe, del que participa y del que termina siendo desechado, pero mantiene en su memoria todo como para poder contar desde los orígenes de la fundación del pueblo, desde los orígenes de las fortunas, las intimidades, las camas, los vicios, los animales del lugar.
Que finalmente eso te da poder frente al resto de la comunidad.
Frente al resto, porque es el que sabe, y el que sabe todos los secretos.
Entonces, mitológicamente vas armando tu historia del bien y del mal en conveniencia tuya.
A partir de este personaje.
O sea, es como se escribe realmente las historias,
a partir de este personaje, justo para situarme en un terreno, que bueno que lo dices, ¿no? Donde tratamos normalmente de ver la política desde una idea del bien y el mal, es decir, desde la moral. Y trato yo de situar la novela y todos estos aquelarres políticos y cosas que podrían sonar casi dentro del malentendido maquiavélicas. En realidad, lo que estoy tratando de hacer es situar la novela en un entorno político amoral, fuera de la moral. El Mal Menor es justo el terreno fuera de lo moral. Si quisiéramos ver todas las cosas políticas y las decisiones públicas en el bien y el mal, no vamos a hacer maldita la cosa. No vamos a lograr hacer ni una. Porque solo la decisión... O sea
que tendremos que cambiar ya desde el próximo mes, porque sí, así lo hemos venido haciendo.
Eso es
en gruesa parte de la
y población. Y esa es la receta histórica para que las cosas funcionen mal, más allá de la pertenencia ideológica que a alguien se le antoja. Ya quieran creer en el pane del PRI Andrés Manuel o en los pingüinos. En realidad, el problema de cuando lo llevamos a esos extremos geométricos, no vamos a poder hacer política.
Normalmente el resultado siempre es frustración.
Porque justo hay que decidir entre qué es lo que vas a perder para poder ganar algo. Y nunca se gana ni se pierde todo.
Y nadie quiere perder.
¿Qué es lo que pasa en el mal menor? Es esa decisión en las manos de un personaje que en un momento que sí puede sonar algo paradójico a la realidad que estamos viendo... Mm. Pues sí se decanta en un personaje de ficción que retrata, como en algún momento contabas, a Norton I, del que cuento la historia para poder llevar al personaje final de la novela a inspirarse en este demente totalmente loco que decide poner a el encargado del establo. Ah, pues establo, pues ministro de Agricultura. Y tú eres el teporocho del pueblo. Ah, ministro de checar bebidas alcohólicas. Sí, para poder entrar inspector. En esa... inspector federal, de los que ya no va a haber. De los que ya no va a haber, porque todo el mundo va a ser bueno.
O por sorteo, ¿no? Le va a tocar ahí.
Entonces trato un poco de burlarme de nuestros vicios, de nuestros miedos, en una especie de cuento largo que yo trato de explicármelo a mí mismo como una fábula política.
Qué bueno que lo dices así, porque sí, le veo más estilo de fábula o de cuento largo que de novela corta incluso.
Sí, traté, creo que también dentro de la tradición literaria para hacer estas cosas, me di cuenta después de... A ver, sabes bien, porque no has platicado mucho, que normalmente estoy entre dos o tres proyectos alternándolos, ¿no? Entre ensayo, me cambio de cuarto para lo que estoy escribiendo. Sí, 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 en la mañana me voy a un cuarto para el ensayo, en la tarde me voy a la sala para la novela. Me daba cuenta que quizá para poder contarnos estas historias que son muy nuestras, dentro de lo que yo quiero también entenderme a mí mismo, como mi primera novela absolutamente mexicana, porque de las otras novelas que hemos platicado tú y yo eran o en Siria o en Damasco o los comunistas por todo el mundo o dentro de un museo de no sé qué. Esta es mi primera novela mexicana que me obligaba, dentro de la voz que creo que pedía el texto, a llevarlo al cuento. Porque el cuento nos permite situarnos también en un lugar donde esa fantasía puede ser un poco más fácil y asimilable, al menos fue más asimilable sí, para mí.
Y para el momento que está viviendo el país, que podría ser el título, ¿eh?
Que también podría ser el título.
O sea, si alguien le hubiera puesto el título de esta novela a su primera plana del 2 de julio...
También hubiera funcionado.
Al tiempo.
También
hubiera funcionado. Al tiempo.
También hubiera funcionado.
Marwan Soto Takis, el autor. El mal menor es esta novela, que es más bien una fábula política muy divertida.
Muchas gracias.
Muy dolorosa, porque duele. Sí, duele.
Porque la realidad es pinche.
Algunas cosas donde dices, híjole, sí, qué pinchito está esto. Mm. Pero así es.
Sí.
Pero así funciona.
Así funciona.
Y pues ver cómo le mete uno reversa finalmente a esos males. O cómo los asimila diferente, por lo menos, ¿no? Por lo menos ya con
por
eso.
Por lo menos tratar de entender un poco y trato de que esta perspectiva de los personajes políticos, para llevarlo a la parte que creo que sea divertida, es en realidad situarla en una serie de personajes que en vez de administrar el bien y el mal, administran sus propias mediocridades.
Uf, fuerte. El mal menor, sello Alfaguara. Marwan Soto Takis, gracias por compartirlo, Marwan.
Muchas gracias.